Ser podcast.
Seguimos en el larguero y hablamos de motociclismo. Estamos en el Gran Premio de Portugal, circuito de Portimão. Es la penúltima prueba antes de terminar este Mundial. Y todavía tenemos en el cuerpo el susto que nos llevamos hace dos fines de semana con esa imagen terrible entre Rueda y Detweiler, cuando caían los dos pilotos, uno se llevaba por delante al otro. Y ahora hemos sabido más detalles sobre todo lo que sucedió en aquel momento. Mela Chércoles, ¿qué tal? Muy buenas.
Hoy sí, Rafa Gallego, saludos desde Portimão, donde tiene lugar este fin de semana la prueba número 21 de 22, la temporada más larga de la historia. Te puedo garantizar que la caravana mundialista llega cargadita. Hay hasta 14 sustituciones por lesión repartidas entre las tres categorías. Por supuesto, hay pilotos que sustituyen tanto a Rueda como a Detweiler, que felizmente están ya en sus casas. Rueda lo hace en Sevilla después de ser intervenido en la mano derecha ya en Barcelona. Y Detweiler pudo volar el jueves en avión medicalizado desde Malasia hasta Suiza. La vida del suizo corrió serio peligro. También te digo que la de Rueda, ambos entraron en parada cardíaca, y gracias a que tenemos un héroe en el Mundial de Motociclismo, que es el doctor Anjarte, el que capitanea el equipo de intervención médica inmediata del Mundial, pues estos chavales revivieron, así tal cual como suena. Lo contamos hace dos semanas en Malasia, durante el resto de días hemos tenido más conciencia de todo lo que pasó, y de verdad te lo digo, no me duele en prendas a la hora de decir que Ángel Charte, aparte de ser mi amigo, es un héroe.
Doctor Ángel Charte, que es el médico del Mundial de MotoGP desde el año 2012 y que evidentemente estuvo muy presente y vivió de primera mano todo lo que sucedió hace dos fines de semana. Hola doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Iago? Buenas noches, Melán.
No sé si se le ha pasado ya el susto, porque imagino que el susto fue muy gordo, ¿no?
Bueno, la verdad es que, como siempre hablamos, el motociclismo es un deporte de alto riesgo que siempre nos da muchas más alegrías que tristezas. Y en alguna ocasión, pues como pasó el domingo pasado, pues nos dio un palo importante, ¿no? Un palo que además no esperábamos, porque además era una vuelta de reconocimiento que hacen los pilotos de Moto 3 y Moto 2 antes de entrar en la parrilla. Y la verdad que fue impactante. Yo en realidad estaba todavía sin el casco puesto y esperando a que llegara a la parrilla, cuando nos avisan de que había un piloto que estaba totalmente inconsciente en la curva, la salida de la curva 3. Uh-huh. Cuando llegué allí, pues como vosotros bien decís, y no se puede mentir, el piloto de Detweiler estaba en fallo cardíaco, al cual tuve que intubar y reanimar, y la verdad que fue difícil, no fue fácil, ¿no? Porque el traumatismo craneoencefálico que tenía era muy importante. Tenía un abdomen dilatado, que luego ya más tarde supimos que lo que había era una rotura del bazo de la zona esplénica. Y luego la verdad es que no detectamos inicialmente, porque me dediqué fundamentalmente al tema hemodinámico, ya que su corazón volviera a latir. Hizo una segunda parada que podemos remontar pues con medicación y con las maniobras que tenemos a nuestro alcance para esto. Y al cabo de unos minutos, cuando ya lo tenía medio estabilizado, me avisan de que había otro piloto a unos 50 metros, que también estaba pues inconsciente y tal cual, que era Rueda en este aspecto. Uh-huh. Allí nos dirigimos y evidentemente, debo decir que estaba en parada. Yo ya hablaba con él, con Ben de Bailer, porque todavía no puedo hablar, y con él estaba en parada. Reaccionó rápidamente a la medicación y al primer masaje que le hice, y ahí lo estabilicé mucho más. No hablaba, evidentemente lo sedé. Hice un coma inducido tanto como él como con Detweiler, pero en este caso no hizo falta intubar, porque reaccionaba en el diagrama de la frecuencia cardíaca, y el diagrama de hemodinámico estaba mucho más estabilizado. Uh-huh. Sí, es verdad que no había foco neurológico, estaba totalmente semi-inconsciente, ¿sí? Pero sí respondía a nivel hemodinámico, y no tuve demasiado problema. Volví con Detweiler, y Detweiler pues volvió a hacer otra parada, y aquello ya me empezó a preocupar mucho más, y entonces ya fue cuando pedí ya el avión medicalizado que aterrizara en la pista y que se lo llevara lo antes posible.
Entonces, doctor, por lo que le entiendo, el suizo estuvo hasta tres veces en parada.
Sí. Recuperada, ¿eh? Sí. se paraba y lo volvíamos a recuperar, poníamos la medicación, que no voy a nombrar, pero que en estos casos se utiliza para estimular el corazón y que vuelva otra vez a latir, y le colocamos un Lucas, que es una especie de estimulador cardíaco, por si hacía una tercera parada o una cuarta parada en el helicóptero. La situación, la verdad, es que fue grave, ¿no? Esa es la verdad, lo que no se puede desmentir. Y eso es lo que hay que decir. Y hay que decirlo ahora, cuando pues afortunadamente, Dead Baylor ya está en su país, en un hospital, evidentemente, y recuperándose de las lesiones que hay. Yo, la última comunicación que tengo de él es que lo iban a reoperar de la zona de la tibia y el peroné, porque era una fractura abierta. Y en realidad llegó a mi hospital, al Hospital Universitario de Xerox de Barcelona Quirón. Llegó pues el viernes, si no recuerdo mal, y ahí ya Rueda estaba perfectamente. Le hice una exploración craneal y torácica y abdominal normal, y el doctor Javier Mir, que como sabéis es un maestro en la cirugía de mano, pues le operó las lesiones que tenía, las fracturas que tenía en la mano.
Doctor, viendo las imágenes, Dead Baylor circulaba, han calculado, unos 70 kilómetros por hora, llega a Rueda por detrás a 190. El impacto es cuerpo contra cuerpo, ¿no?
Bueno, es un impacto de alta energía, y esa es la verdad. Yo no soy ningún técnico en este tipo de cosas, para eso hay aquí unos comisarios y unos marshals, que son los que tienen que informar de este tema, pero el impacto ha sido de los más duros que yo he visto en 15 años, sí.
Ya sé que, hablando de medicina, igual es utilizar este término no es el más adecuado, pero casi se vivió un milagro, ¿no?, hace dos domingos.
Bueno, mire usted, Yago,
háblame de tú, por favor.
Gracias. Mira, Yago, recibo constantemente guas y felicitaciones y tal. Yo llevo 38 años haciendo lo mismo en mi hospital. Para mí eso no es nuevo. Sí que es cierto que en un hospital es mucho más llevadero y mucho más fácil. Por cuanto hay una parada de este tipo, pues tienes muchos... No tengo los mismos mecanismos, pero es mucho más fácil. Aquí has de actuar con mucha rapidez. Aquí un tío se te puede marchar en minuto y medio, ¿no? En el hospital es distinto. Tienes mucha más margen de actuación, pero aquí o espabilas o se te va el tío.
No, y sobre todo, doctor, que eran dos pilotos en situaciones muy similares. Claro. Uno, Dead Baylor, ahora conociendo los detalles, en una situación más grave, con daños más graves, pero tenías otro piloto que también estaba en parada, con lo cual ya no era un problema, eran dos.
Eran dos. Yo, la verdad, solo viví esto una vez en Japón hace muchos años, con Tito Rabat y no sé qué más, pero tenían tres, pero que ninguno tenía los síntomas que tenían estos dos pilotos. Mira, Iago, yo creo que lo que hay que hacer ahora es ya pasar página de todo este tema. Es decir, a mí me ficharon por eso, porque llevo toda la vida, no sé cambiar una bombilla, pero sí que sé hacer mi trabajo desde hace tantos años, ¿no? Ahora lo que hay que hacer es estar felices. Rueda está ya muy bien, haciendo ya rehabilitación. Dead Baylor ya está en su país, en su hospital, controlado y bien. Veremos cómo va y cómo siguen pues las próximas semanas su evolución, pero lo que sí puedo decir que ya sus vidas ya no corren peligro.
Que esa es la mejor noticia, sin lugar a dudas. Ahora le dejo a Mela, que seguro que tiene alguna cuestión, pero en cuanto a los protocolos, me imagino que funcionó todo perfecto, y es fundamental, doctor, y básico, que se tengan los protocolos muy claros y que no se pierda ni un segundo, ¿no? Que sea todo a la mayor celeridad posible.
Bueno, debo decir que yo en cada país tengo un equipo que son todos distintos. No es el mismo equipo en Malasia que en Austria, ¿no? Pero que la verdad que sin ese soporte yo no podría hacer mi trabajo. Y es evidente que los protocolos de politraumáticos severos están muy, muy bien marcados. Es decir, no hay que... A veces los que hacemos intensivos inventamos. Porque, bueno, todo el mundo inventa a veces cosas, ¿no? Tiene una chistera donde se saca trucos. En este caso, pues con The Bailer tuve que sacar algún truco, sí.
Melita.
Yo tengo un par de preguntas para el doctor. Una de ellas, creo que ya lo ha comentado de pasada en esta entrevista. Estos son chavales de 19, 20 años, son deportistas de élite, atletas. ¿Cuánto aguanta un cuerpo humano de estas características en parada cardíaca? ¿En qué momento ya no se le puede reanimar? Claro, evidentemente, si esto me pasa a mí o le pasa a Yago, nos vamos para adelante, seguro. Estos chavales, ¿cuánto tiempo pueden aguantar en esta circunstancia?
Bueno, la medicina en ese aspecto no es matemática, ¿no? Sí que es verdad que cuando en un hospital pues tenemos una parada cardíaca, pues cualquier tipo de paciente, más de 45 minutos no hay nada que hacer. Lo importante es que antes de 8 minutos tengas ya vía libre cerebral a nivel de bombeo cardíaco. Si no, las secuelas que pueden haber pueden ser muy importantes, secuelas cerebrales a nivel de áreas cerebrales. Estos chicos son chicos jóvenes, que eso ayuda mucho. Pues simplemente se me pasará a mí, me hubiera quedado seco allí mismo, ¿no? Pero lo ideal en estos momentos es no perder la calma, aplicar lo que sabes y lo que tienes a mano, que es todo. No tenemos todo, igual que con cualquier unidad de intensivos del hospital. Lo único que trabajamos pues en el suelo del circuito. Pero bueno, aquello fue bien. A pesar de las tres paradas, las tres se recuperaron bien. Y al hospital llegó perfectamente sedado y en coma inducido. Y allí hicieron las pruebas pertinentes, vieron lo que había, lo operaron del bazo y hicieron la operación de la tibia y peroné, que era una fractura abierta, y que creo que ahora habrá una segunda operación de esa pierna, pero lo importante es que no hubo demasiada anoxia. Y yo lo digo anoxia por decirlo de forma médica y técnica, pero anoxia significa que no haya demasiado no flujo cerebral, es decir, que fuera bombeando. Cuando uno hace un masaje cardíaco es para que el corazón vuelva a tener ritmo y pueda seguir enviando arriba la sangre.
Claro, y luego la segunda, ¿cómo sí. se encuentra Rueda? Porque con Rueda sí que he tenido ocasión de charlar. Según cuentan desde el equipo del Red Bull KTM Ajo, él no se acuerda del accidente y probablemente no se acuerde nunca. ¿Qué le ha contado él en este sentido y cómo está a nivel psicológico, ya no solo físico?
Bueno, yo hablé con Rueda estos días que he estado en el hospital, tanto el fin de semana como cuando llegó, cuando se operó y posoperado. Y la verdad que él tiene una amnesia total que yo espero que sea transitoria o no. Esto no lo sabemos. Igual no se vuelve a acordar de aquello. Anímicamente le vi bien, le vi ya bien. Le vi tristón, porque es normal, no sabe qué ha pasado ahí, ¿no? No me preguntó, porque creo que... Y yo no le conté nada de su compañero. Pero me imagino que, bueno, pues porque todo lo que haya leído le hayan puesto, entonces yo le conté la verdad de lo que había pasado. Es decir, ahora ya unos hablan de un infarto y hablan de cosas totalmente fuera de sin ningún sentido, ¿no? Pero yo pienso que Rueda es un chico joven y tirará para adelante. A Dead Bailey pues le pasará exactamente lo mismo. Dead Bailey tardará más en recuperarse, porque las lesiones son más ya no diré graves porque ya no lo son, sino eso fueron más graves, se recuperó más lentamente, pero yo no creo que le quede ni a uno ni a otro ninguna secuela.
Que no tenga prisa ninguno de los dos en volver, que se recuperen cuando estén a tope y listo. O sea,
evidentemente. Sí.
Y acabo, doctor, es que muchas veces o alguna vez, usted no porque está ahí y lo vive día a día, pero es que el riesgo cero en un deporte como el motociclismo no existe. El riesgo está ahí y cuando suceden este tipo de cosas hay que tratar de minimizar los daños. No hay otra. Es que este es un deporte en el que hay caídas y hay accidentes. Es que no hay más.
Es evidente, Yago. Es decir, el tema, lo que no podemos hacer es mentir. Es decir, claro. este es un deporte de alto riesgo y la gente que se duele a moto sabe dónde se sube, es decir, y uno de los riesgos pues existe, ¿no? Si no sería todo muy bonito y sigue siendo muy bonito. Yo me diría que el 95% no pasa nada nunca, es decir, hay 1.100 caídas o tal cual, pero son caídas de las cuales pues consecuencias pocas. Yo puedo tener 8 o 9 al año que tengan cierta importancia y que todas se recuperan. Pero lo que también está claro es que una vez se produce el accidente y una vez actúas, tampoco es bueno empezar a explicar cosas. ¿Por qué? porque puedes alarmar y puedes dar sensación de que tal. Y luego hay otra causa más. A mí siempre, yo siempre he dicho que mis pilotos, los pilotos siempre salen con vida, y así es. Pero así es por los medios que tengo para sacarlos con vida. Luego, lo que digo siempre, Vela es testigo de cargo. Si luego las lesiones son incompatibles con la vida,
claro, cuando claro. Ahí no se puede nada.
O sea, hay que desconectar.
Claro, claro.
Pero yo quiero decir que quiero insistir. Demos, pasemos página a esto. Este deporte tiene cosas muy fantásticas y tiene gente muy importante y tiene periodistas pues que son que se alinean con la verdad. Y si en algún momento, pues yo, como pasó el otro día, pues no quería hablar, es por alguna causa, no porque
está claro.
No parecer a nadie.
Sí, sí. Melita, no sé si quieres algo para terminar. Dejamos al doctor tranquilo.
Sí, mira, vamos a pasar página, como bien dice el doctor, este accidente de Moto3 tan grave, pero aprovechando que le tenemos en la antena del larguero, pónganos un poco al día de la situación actual de Marc Márquez, Jorge Martín, Martinator y Maverick Viñales, que también han causado baja en este gran premio. Se les espera seguramente a los dos últimos para Valencia, pero a Marc no le esperamos hasta el año que viene ya.
Bueno, yo si quieres empezaré por los dos primeros. Yo creo que Viñales hace bien en ser prudente en ese aspecto. Tiene el deltoides que todavía no está del todo fuerte. Yo creo que para Valencia vendrá. Yo he hablado con él estos días y yo creo que vendrá. Insisto, la prudencia es muy importante y más es MotoGP. El tema de Martín, yo creo que Martín lo veré en el hospital esta semana que viene. Está muchísimo mejor. Y yo creo, a ver qué pasa el jueves cuando le vea oficialmente, si le doy o no le doy el permiso para correr. En cuanto a Marc Márquez, ya lo dijo él, Marc Márquez, ya dijo que declinaba venir a Valencia. Creo que hace bien, creo que ese brazo hay que cuidarlo, es un brazo que ha estado muy machacado durante 4 operaciones. La lesión que ha tenido no era grave, pero tampoco era leve, sino que había que cuidarla, y yo creo que Marc Márquez hace muy bien, y yo así lo he dicho en varias veces, de no venir a correr a Valencia y jugar un riesgo absurdo, no vale la pena.
Doctor, aquí el único milagro que hay es que el Mundial pueda contar con su experiencia, con su sabiduría y con su bien hacer.
No me haga usted reír, que no es verdad. Yo soy tan profesional como eres tú en tu profesión.
Sí, ¿no? Pero yo no salvo vidas. Yo
bueno,
estoy
alguna
en
que otra, alguna que otra salvarás.
Poquitas, bastante menos. Doctor, como siempre es un placer, un abrazo muy fuerte. Mil gracias.
El placer es mío. Adiós, Vela.
Adiós, abrazo, Bogart. Que cualquier día te veo con gabardina en vez de con bata por el paddock. Solo te falta la gabardina.
Ya sabía, yo no creo que no te vas a callar. Ya mañana te veré por la mañana.
Gracias, doctor.
Muy bien, nos daremos un abrazo como de costumbre.
Gracias, adiós.
Melita, es un lujo poder charlar con el doctor y que nos cuente todo como pasó. Que he leído mucho, se ha escrito mucho, se ha comentado mucho, pero nadie como el doctor Ángel Charte para que cuente lo que realmente sucedió hace 2 domingos.
Quiero decirte que los lectores de la SER y oyentes de la SER lo supieron casi de viva voz de él, porque me transmitió el parte médico de cada uno de ellos el mismo domingo. Se ha contado lo que ha sucedido. El lunes me dijo por la mañana en el aeropuerto de Kuala Lumpur que habían surgido complicaciones en la operación de Death Wheeler, que estaba más grave que rueda. Y mira, luego todo ha derivado positivamente, fuera de peligro los dos. Su vida no ha corrido peligro en los últimos días, así que fantástico. Volverán a correr en moto. En el equipo de Paolo Simoncelli, el de Marco Simoncelli, esperan a Death Wheeler para la próxima temporada, le van a fichar y Rueda subirá a Moto2. Eso sí, lo que decimos, que vuelvan cuando estén al 100%.
Tal cual. Nos acaba de contar el doctor que Rueda una parada cardiorrespiratoria y que tuvo pocas dificultades, digamos, para estabilizarlo, y Death Wheeler hasta 3 paradas cardiorrespiratorias y que consiguieron estabilizarlo y que de ahí le desalojaron del circuito. En lo meramente deportivo, Mela, ¿qué contamos? ¿Cómo ha ido el día?
Pues mira, Alex Márquez se erige como la referencia en Portimao, el primero por la mañana y por la tarde. Esta vez lo ha hecho por delante de Bagnaia, de Acosta, de Bezzecchi, de Joan Mir. Tiene buena pinta la jornada del sábado con esa calificación y ese sprint. En Moto2 sabes que llega líder aquí Moreira con 9 puntos de ventaja sobre Manu Gas. Bueno, pues el más rápido ya ha sido Aaron Canet, por delante de Manu Gas, que ha sido cuarto, y Moreira solo duodécimo. Con este resultado, si se diera el domingo en carrera, entrarían a puntos y llegarían a Valencia, la cita de la semana que viene. El que pierde paga, como se hacía en el fútbol antiguamente, no sé si en la actualidad todavía. ¿Vale? El que
debería.
Cruce la meta delante del otro ganaría. Y en Moto3 el más rápido ha sido David Almansa.
Gracias, Melita. Abrazo, hasta mañana.
Abrazo grande, Yago, hasta mañana.
Y nos queda una última conexión, hablamos de Fórmula 1, estamos en el Gran Premio de Brasil, quedan cuatro carreras para el final y el Mundial está en un puño. Jesús Balseiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Thiago.
Fin de semana en el que tenemos además carrera de sprint y hoy en la calificación de esa carrera de sprint, muy bien Fernando Alonso.
Sí, nos hemos llevado una sorpresa porque ha llegado a luchar por la primera posición, se ha encontrado con un Aston Martin bastante más competitivo de lo que venía siendo en las últimas carreras. Ha sido primero en la Q2, luego lástima que en la Q3 ha perdido algunas posiciones, pero va a salir quinto mañana, pole para Norris, seguido de Antonelli y Piastri. Russell ha batido a Fernando por solo una milésima, una pena porque Alonso podía haber estado en esa segunda fila, pero bueno, es verdad que de la Q2 a la Q3 ha sido un bajón, del primero al quinto puesto, pero si lo comparamos con los grandes premios recientes de Aston Martin con Alonso tan lejos de los puntos, es una muy buena noticia que parece que el coche pueda terminar el año en una buena situación.
La cara de la moneda, Fernando Alonso, la cruz para Carlos Sainz, último, ¿eh?
Sí, ha sido una clasificación bastante desastrosa por parte de Williams, le han sacado en tráfico al principio, su primer intento no ha sido bueno y cuando ha querido hacer el segundo se ha colado en la primera curva, ya desde el primer sector venía perdiendo un segundo. Él ha culpado sobre todo la vuelta de preparación con tráfico que ha sido muy complicado. Este circuito, la vuelta es muy corta, así que sobre todo en la Q1 esas situaciones van a ser muy complicadas y mañana Carlos Sainz sale vigésimo, aunque hay que decirlo, vamos a ver si se puede celebrar el sprint con normalidad porque hay una amenaza de lluvia bastante elevada. Hemos recibido todos en el teléfono una alerta como aquellas que se debieron enviar antes en la Dana de Valencia, así que vamos a ver si la meteorología permite que se desarrolle el sábado con normalidad.
Y acabo por el día de hoy, que mañana lo haremos más tranquilo, más reposado y con Isaac Prada, pero en la lucha por el título, ¿a quién ves mejor de los que están ahí peleando?
Ahora mismo está claro que Norris tiene la sartén por el mango, le ha sentado muy bien estas últimas carreras, sobre todo la victoria en México fue muy contundente y aunque solo haya amarrado el liderato por un punto, da la sensación de que esa ventaja es más grande, solo tiene un punto de ventaja sobre Piastri, pero Piastri está bajo de confianza y Norris tiene mucho margen. Hay que ver Verstappen si es capaz de remontar o no, pero si en este fin de semana McLaren sigue marcando la pauta, yo creo que Verstappen poco a poco va a ir perdiendo enteros.
Mañana ampliamos, gracias Balseiro, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
Y así llegamos hasta la 1:30 de la madrugada, así que nosotros nos vamos, mañana estaremos por aquí con Carrusel Deportivo, todos los partidos, la Fórmula 1, vamos, con todo lo que nos deje la jornada. Hasta mañana, adiós.
El Larguero, Yago de Vega, Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.